En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8 y 37 nos tomamos el primer café con una ginecóloga. Sí, sí, como lo oyen, porque saben ustedes perfectamente que la pandemia nos está dejando muchas dudas, muchas preguntas, que aquí en Onda Vasca hemos intentado siempre, en la medida de nuestras posibilidades, aclarar y solventar. Pero nunca, hasta ahora al menos, habíamos tratado las preguntas y las dudas, muchas también, que le surgen a las mujeres en el ámbito, en el aspecto ginecológico. Por eso nos tomamos el café esta mañana en Onda Vasca con la ginecóloga María Barreiro. María, egunón, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué preguntas tal? Supongo que no te van a sorprender en absoluto, porque las escucharás prácticamente cada día en tu consulta, ¿no? Muchas dudas, ¿no? De las mujeres que acuden a tu consulta, ¿no? Respecto a lo que es la pandemia, la COVID, el virus, las vacunas, ¿verdad?
Eso hoy en día ocupa buena parte de nuestras consultas, porque claro, bueno, pues hay mucha información, es una enfermedad que está afectando a mucha gente, es una vacuna que están poniendo a gran cantidad de mujeres, entonces bueno, pues lo normal que surjan dudas en cuanto a la repercusión que esto tiene en el ámbito ginecológico.
Claro. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en plena vacunación pediátrica, es una duda muy habitual entre los madres y entre las madres y padres. La vacuna de una niña, ¿podría provocarle algún tipo de alteración menstrual o infertilidad en el futuro, cuando le llegue?
Son dos cosas. La infertilidad, eso es seguro que no. Las vacunas son totalmente seguras en edades pediátricas y no tienen ninguna repercusión para el futuro reproductivo de esas niñas, ni a medio ni a largo plazo. Sí que en cuanto a alteraciones menstruales, en niñas es más difícil de valorar porque, bueno, pues cuando con la menarquia, que es la primera regla, hay un margen de edad bastante amplio en la que se puede dar, y los primeros ciclos de las niñas suelen ser muy irregulares porque el ovario no está maduro. Entonces es más raro equilibrar esos posibles desarreglos en niñas y ver qué parte de esos desarreglos pueden ser debidos a la vacuna. Aún así, como en edad adulta, que se produzca algún pequeño desarreglo no tiene ninguna repercusión para ella, y lo normal es que sea justo en el ciclo posterior a la vacuna y los siguientes se produzcan como serían los suyos de forma natural. O sea que no hay ningún problema porque se vacunen a las niñas, les haya bajado o no la primera regla. Eso no hay ningún problema desde el punto de vista pediátrico ni ginecológico.
Bueno, pues aclarado queda. María, ¿las vacunas tienen más efectos secundarios en las mujeres?
En principio no se ha visto desde el punto de vista significativo diferencias entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que una vacunación masiva a mujeres en edad fértil y con ciclos menstruales, como se ha dado con esta vacuna, no se ha dado casi antes en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces sí que tenemos un amplio rango de población para estudiar. Sí que es verdad que cuando se empezó a vacunar a las mujeres jóvenes, muchas de ellas referían desarreglos con las primeras dosis de la vacuna, alteraciones en el ciclo, mayor o menor cantidad. Se empezó a estudiar a raíz de todas las mujeres que demandaban estas alteraciones, pues para ver si podía ser algún posible efecto secundario. Se han hecho muchos estudios y se están haciendo aún. Lo que se cree es que las posibles alteraciones menstruales son sobre todo debidos a los cambios inmunológicos que produce la vacuna en nuestro organismo, como lo puede producir cualquier infección o cualquier otra vacuna, como la de la gripe, la del virus de papiloma. Entonces se cree que es más la respuesta inmune de nuestro cuerpo que lo que es en sí un efecto secundario de la vacuna.
Ya, o sea que esos efectos secundarios que puede provocar la vacuna de la COVID son similares a los que puede provocar, nos dices, cualquier otra vacuna.
Eso, o incluso pasar el propio COVID o pasar cualquier otro tipo de infección, que eso produce alteraciones en nuestro sistema inmune que pueden alterar nuestro ciclo menstrual, pero la mayor parte de los casos, las alteraciones que se han visto, son leves y sobre todo son en ese ciclo y como mucho el ciclo siguiente. O sea, no tienen mayores repercusiones, lo mismo a medio o largo plazo, ni va a producir alteraciones importantes en la vida de la mujer, quitando esas pequeñas variaciones de ese mes.
Variaciones menstruales que, estás diciendo, no revisten mayor importancia, ¿verdad? Vamos a subrayarlo porque muchas mujeres se muestran preocupadas, ¿no? Porque han tenido algunas de ellas, no todas, alteraciones importantes. No va más allá, María.
Eso es, ha sido un número importante porque sí que en algunos de los estudios hablan incluso una de cada tres mujeres notó algún cambio en ese ciclo, pero eso es importante subrayar, que no tiene relevancia patológica, ni en principio hay que tomar ninguna medida especial más que controlar los siguientes ciclos, que prácticamente serán normales. También durante el confinamiento, por ejemplo, nosotros en las consultas reportamos muchas llamadas y muchos casos de mujeres que durante el confinamiento les había faltado una regla, habían tenido los ciclos seguidos, pues muchas veces también debido al propio estrés que nos generó en ese momento la pandemia, la claro. información. Entonces, bueno, pues es un poco también comparable a eso, ¿no? A veces cualquier situación de estrés, el sistema inmunitario y hormonal están muy relacionados y puede provocar esos pequeños cambios.
Eso también influye, claro. Y los anticonceptivos, por ejemplo, que provocan cambios hormonales, ¿son también los mismos efectos o ahí cambia un poco respecto a la vacuna?
¿Te refieres a la gente que está con la vacuna y con anticonceptivos?
Sí,
a ver,
si provocan los mismos efectos secundarios o se ha registrado alguna cosa diferente.
En principio con los anticonceptivos, sobre todo la preocupación y la mayor parte de las consultas que teníamos cuando se inició la pandemia y las vacunas, pues sí. fue un poco a raíz del posible efecto trombótico que tenía tanto el COVID como las vacunas, como algún tipo de tratamiento hormonal en las mujeres. En principio se sabe que en mujeres jóvenes y sanas, que son la mayoría de usuarias de anticonceptivo, este riesgo es bajísimo, prácticamente similar al de la población general o a otros tratamientos que tomamos sin ningún tipo de, vamos, de ese miedo, ¿no?
Sí.
Y en principio eso no hemos visto, ni que haya mayor aumento de efectos secundarios ni mayores episodios de riesgo trombótico. Tampoco se recomienda suspender la anticoncepción hormonal en mujeres que vayan a vacunarse o que estén pasando la enfermedad, salvo recomendación médica y, como siempre, viendo las características individuales, ¿no? Al final hay que valorar si hay factores de riesgo, además, que pueden producir estas alteraciones.
Claro. Bueno, lo hemos dicho y se ha dicho desde las instituciones y organismos competentes muchas veces a lo largo de esta pandemia, pero todavía, María, quedan algunas dudas. Vamos a intentar aclararlo. ¿Las embarazadas pueden vacunarse y cumplir con su pauta de vacunación sin ningún problema?
Eso es. A ver, es importante, aunque ya se haya dicho, repetirlo, sí. porque despejar cualquier posible duda.
Claro.
Todas las sociedades médicas y la Sociedad Española de Ginecología recomiendan vacunar a las embarazadas. Es más, las embarazadas se consideran grupo de riesgo, con lo cual debemos insistir aún más en que es un grupo que debe vacunarse, porque sí que es verdad que frente a la población general es un colectivo que tiene menos tasas de vacunación. La vacuna segura se puede poner en cualquier momento del embarazo. Se ha demostrado que no existen riesgos para el desarrollo del embarazo en ese momento, ni para el feto. Es más, puede producir anticuerpos que mejoren después la protección de los peques. Y no se han registrado mayores problemas en las mujeres embarazadas que se han vacunado, salvo que, igual que los de la población general, pues un pequeño malestar, un pequeño desajuste, pero que se pasan 2-3 días, que pueden tomar paracetamol en caso de que no tengan síntomas. Y lo dicho, no hay ningún problema para vacunar a las embarazadas en cualquier momento del embarazo. Importante también, las mujeres que se vacunen, porque también lo estamos viendo en la consulta como una duda bastante frecuente, no tienen que esperar un tiempo para intentar quedarse embarazadas. Ni antes ni después, no hay ningún problema, ya pueden seguir con su vida normal y no hay ningún problema a la hora de buscar embarazo que se hayan puesto la vacuna.
Buena aclaración también esa. Otra duda, María, si una mujer embarazada se contagia de COVID, ¿ese contagio, esa infección, afecta en algo al feto?
A ver, cualquier infección durante el embarazo puede afectar al desarrollo del embarazo, al feto, pero una infección leve, como puede ser la COVID ahora en estos momentos, una gripe, etcétera, son infecciones que normalmente no producen ningún cambio, ni ninguna alteración en el embarazo, ni ninguna repercusión fetal. Es importante que si una mujer se queda embarazada y contrae el COVID, bueno, pues se ponga en contacto con su ginecólogo y su médico de cabecera, que le explicará las pautas. Si no tiene lo mismo, factores de riesgo añadido, en principio no hay que tomar ninguna medida especial, pues eso, sobre todo, controlar la sintomatología, bajar la fiebre, que sí que es importante, bueno, siempre, pero en el embarazo más, que la temperatura corporal sea normal, y avisar a su médico pues, si tuviera que tomar alguna medida especial, como pues protegerse de posibles efectos trombóticos, si tiene que tomar alguna medicación específica, pero todos los casos que hemos visto, que por, bueno, pues por desgracia, como la población general, todos los días tenemos llamadas de mujeres que están con COVID, mujeres que durante el parto presentan COVID y no ha habido ningún problema ni estamos teniendo ningún problema más que cualquier infección que podamos coger en el embarazo.
El feto, una vez superada ya superada la infección, superado el contagio, ¿el feto también adquiere anticuerpos como los ha adquirido la madre?
Eso es algo que está claro, está en estudio aún porque se está viendo pues sí que en los niños que han nacido de mujeres con COVID se han visto esos anticuerpos. También es importante ver que durante la lactancia esos anticuerpos se han visto reflejados en los niños. Queda por ver, pues eso, como en la población general, cuánto tiempo duran esos anticuerpos, pero sí que sabemos que las infecciones de forma natural, los anticuerpos que producen son mucho más potentes y nos protegen muchísimo. Entonces, bueno, cualquier anticuerpo que podamos pasar a los peques con vacunas o bien con la lactancia, pues va a ser beneficioso para su salud.
Bueno, pues yo creo que queda bastante aclarado en lo que respecta al capítulo de COVID, pero tenemos también algunas otras dudas que nos han ido trasladando pues oyentes y mujeres que se han enterado de esta entrevista hoy contigo, María. Por ejemplo, sí. El virus del papiloma humano. Pasamos del virus de la COVID al del papiloma humano. ¿Es necesario vacunar a las niñas, por ejemplo? Porque hay madres que tienen miedo de poner esa vacuna, ¿no?, a las niñas.
Sí, eso es. La vacuna del virus del papiloma humano era una vacuna que ocupaba mucho tiempo en nuestras consultas antes del COVID.
Claro.
Esperemos que también, porque al final el virus del papiloma humano sigue estando ahí, o sea que es importante también concienciar sobre eso, ¿no? La vacuna del virus del papiloma humano está ahora puesta en el calendario vacunal en España y se vacuna a todas las niñas con 12-13 años. Es una vacuna que llevamos utilizando muchísimos años, completamente segura, y es una vacuna muy importante en el sentido en que es la primera vacuna de la que disponemos que puede proteger frente a una enfermedad maligna como es el cáncer del cuello del útero, que es un cáncer muy prevalente. Es una vacuna muy segura, muy eficaz, e incluso nosotros en consulta la recomendamos a mujeres adultas que ya en su día no se la pusieron porque aún no estaba incluida en el calendario vacunal, pero aunque no tengamos ya ese efecto protector tan completo que la tenemos cuando la ponemos desde niñas, las mujeres adultas también se pueden beneficiar de su utilización. Y es importante porque, lo dicho, al final es un gran hallazgo científico esta vacuna. Y la idea es, yo creo que en el futuro también se vacunará a los niños en edad pediátrica, como sucede en muchos países europeos.
Te lo iba a preguntar ahora.
Eso es. Tanto hombres como mujeres somos portadores del virus del papiloma humano. Y al final, vacunando solo a las niñas, estamos protegiéndolas a ellas, que es una parte muy importante de la población y las que tienen la mayor posibilidad de contraer la enfermedad. Pero si vacunáramos a toda la población, está claro que a nivel global el efecto sería mucho, mucho mayor.
Vamos, que tú apuestas claramente porque también a los niños, María.
Eso es. Yo en la consulta, a las madres que tienen niños, pues también les explico y les indico que, bueno, pues no está en el calendario vacunal, que yo creo que es una cosa que en el futuro estará. Pero sí que es importante que en su mano está que antes de que esos niños tengan relaciones sexuales, que es cuando empezamos a tener contacto con el virus del papiloma humano, pues sí tienen esa protección añadida que también les va a beneficiar a ellos frente a enfermedades benignas, verrugas, etcétera. Pues si podemos darle esa protección, pues es importante que sepan que lo pueden hacer.
Pues mira, una oyente nos escribe que ella este año ha vacunado a su hijo del papiloma por recomendación del pediatra. Así que bueno, parece que también está calando.
Eso es. Sí, los pediatras y los ginecólogos yo creo que estamos muy implicados en intentar llegar a la mayor parte de la población en este sentido.
Claro, este virus del papiloma humano, María, está muy extendido también, ¿no? Es como, si me permites la expresión, entre comillas, una pandemia subterránea que está ahí, ¿no?
Eso es, subterránea y un poco, cada vez por suerte más conocida. Sí que, claro, antes sabíamos que el virus del papiloma humano era responsable de lesiones benignas y potencialmente lesiones malignas, pero no teníamos la capacidad de detectarlo, digamos, salvo que produjera esas lesiones. Ahora, como tenemos un test que podemos ver si en algún momento nosotros hemos estado en contacto con ese virus, pues estamos viendo que la prevalencia realmente es altísima. Pues se plantea que hasta el 80% de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido contacto con algún grupo de virus del papiloma humano, que por suerte la mayor parte de ellos conviven con nosotros sin ocasionarnos daño, muchas veces los eliminamos, pero bueno, pues ahora tenemos herramientas como la vacuna que nos puede ayudar a eliminarlo más fácilmente y a que no nos dé problemas en el futuro.
Bueno, te pregunto también, es algo muy muy recurrente, sobre todo pues por las mujeres, por las pacientes que acuden exclusivamente a la red pública, por las mamografías, citologías. ¿Debería rebajarse el periodo en el que se hacen esas pruebas, esos exámenes? ¿Debería hacerse más a menudo?
¿Y
a partir de qué edad, claro?
Sí, eso es. El screening de mamografía en el gobierno vasco, que funciona muy bien y perfectamente, empieza a los 50 años, salvo mujeres que hayan tenido factores de riesgo directos o antecedentes genéticos, que empieza a los 40. Sí que es verdad que, por desgracia, pues cada vez vemos más casos, sobre todo el cáncer de mama, en mujeres jóvenes. Entonces hay muchas mujeres que, aunque no tengan ese factor de riesgo, a partir de los 40 sí que con un intervalo de 2-3 años, pues se realiza un estudio mamográfico que está, podría estar indicado para prevenir esos tipos de tumores. Osakidecha también ha empezado ahora a implantar un screening, igual que el de mamografía, sobre el cáncer de cérvix y para ver un poco la prevalencia también del virus del papiloma, con lo cual en ese sentido vamos a tener también muchos datos porque es un screening que se va a ofrecer ahora a toda la población y no solo a mujeres que de manera propia quieran hacerse ese test. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos suerte de que la población general está muy controlada y tenemos la posibilidad de saber qué mujeres tienen un potencial riesgo y hacer un seguimiento más específico.
Una pregunta muy habitual también entre las mujeres que seguramente acuden a tu consulta y a otras que sufren esas menstruaciones dolorosas. ¿Por qué esa endometriosis? ¿Por qué en unas sí y en otras no?
Bueno, esto era casi para otro programa, porque
sí,
la endometriosis, bueno, es una enfermedad también muy prevalente. También muchas veces no sabemos qué alcance real tiene, porque muchas mujeres pues eso no lo consultan, porque dan por hecho que sus reglas son dolorosas y son abundantes, y eso es verdad que puede ser normal sin que haya una patología, pero muchas veces hay una patología, sobre todo eso, la endometriosis, que es una patología que vemos con mucha frecuencia en las consultas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues decir a las mujeres que en caso de que ellas, aunque hayan, que es verdad que a veces han normalizado ese proceso de dolor, no está mal que hagan una revisión ginecológica para descartar que haya este tipo de problemas. La endometriosis a veces nos cuesta incluso en consulta detectarla, porque si no hay ese momento una actividad importante, no la vemos, pero sí que podemos ofrecer a las mujeres tratamientos y hoy en día hay un montón de tratamientos médicos que podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo tenerlas controladas para el momento de si esa enfermedad requiere otros tratamientos más importantes, tenerlo controlado. Pero bueno, ya te digo que la endometriosis daría para mucha conversación porque hay muchas mujeres que la tienen y que están preocupadas sobre todo eso por los problemas que les produce a nivel de síntomas y también la repercusión sobre la fertilidad, que es un problema también importante de la endometriosis.
¿Y repercute en ella, en la fertilidad?
Eso es, la endometriosis afecta, además de provocar síntomas como el dolor de regla, posibles quistes, etcétera, provoca una disminución de la fertilidad porque afecta a la calidad de los ovocitos. Esto no ocurre en todas las mujeres, tampoco se sabe qué mujeres que tienen endometriosis tienen más prevalencia a sufrir estos problemas, pero sí que son mujeres que deben estar informadas y sobre todo para poder decidir o igual ponerse en manos de posibles tratamientos o de orientación para buscar un embarazo. Y como hoy en día la tendencia, pues por muchas cosas, es a retrasar la edad del primer embarazo, sobre todo mujeres que tienen este tipo de patología, pues es importante que estén informadas para intentar que eso no ocurra en esos problemas de fertilidad y además se asocien con otros problemas como la edad avanzada, ¿no? Entonces, bueno, eso, mientras estén controladas e informadas, es un problema que se puede controlar y que pueden no tener problemas para ellas en el futuro.
Uh-huh. Los adolescentes y jóvenes, María, es que estamos recibiendo un montón de preguntas, ¿eh? Te lo confieso y te lo confirmo, mientras a medida que avanza la conversación contigo
van
nos
surgiendo,
llegan...
Bueno, dudas,
tenemos
sí.
El WhatsApp a tope. Adolescentes y jóvenes, si se hacen revisiones, es habitual que se hagan revisiones después de sus primeras relaciones. ¿Ves tú un aumento de enfermedades venéreas? Porque esto sí nos lo han confirmado otros médicos en la atención primaria, ¿eh?
Eso es. Sí que se está viendo un aumento de las enfermedades venéreas. Sobre todo, hoy en día sorprende porque con la cantidad de información que creemos que tienen los jóvenes o que nosotros intentamos darles en cuanto a contracepción y a métodos de barrera para evitar esas enfermedades de transmisión sexual, pero sí que es verdad que a veces estamos un poco, como sociedad en general, ¿no?, más preocupados pues por evitar embarazos adolescentes, por una serie de cosas, y al final olvidamos que mucho más prevalente son las enfermedades de transmisión sexual. Igual en eso no estamos incidiendo tanto.
Claro.
Es decir, que desde la consulta, la recomendación que damos, pues nos preguntan las madres de cuándo traer a sus hijas a las primeras revisiones, claro, solemos decir, pues después de cuando inicien los contactos sexuales, que a veces no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sí que es importante que en ese momento ellas empiecen a controlarse, sobre todo porque al final pueden notar cosas o sentir cosas que igual no saben si son normales o no, y darles eso, pues las opciones, el abanico que tenemos de métodos anticonceptivos, de métodos de barrera para protegerse ellas, informarles sobre la vacuna, porque es verdad que hay muchas chicas, por ejemplo, y chicos que no están vacunados, claro, y puede ser el momento ideal para hacerlo. Entonces, bueno, no está mal que empiecen pronto a hacerse revisiones, simplemente para estar informados, porque es raro que tengan alguna patología, pero tener la información.
Bueno, yo sigo, me estoy dejando llevar por las peticiones ciudadanas,
sí.
María.
Sí, que vamos cambiando de...
Sí. Por ejemplo, si pudiéramos recordar los plazos del embarazo no deseado y la píldora del día después.
Vale, ese es un tema también un poco que tiene implicaciones legales, son diferentes los plazos.
Ahí está.
Eso es, un poco dependiendo de la situación. A ver, sobre todo importante, bueno, pues decir que la píldora del día después está abierta a toda la población. Hoy en día no tienen que pasar ningún tipo de control ni de revisión médica para poder tomarla, así que es importante que la tomen lo antes posible, si es posible dentro de las primeras 24 o 48 horas. Pueden ir a cualquier farmacia que se la dispensen sin ningún tipo de problema. Si tienen dudas si la pueden tomar por alguna contraindicación médica, pueden llamar de urgencia a cualquier teléfono de Osakidecha o cualquier consulta médica que les va a aclarar todo. Y sí que es importante eso, darles esa opción y esa facilidad para que, bueno, pues porque a veces hay chicas jóvenes que por miedo, por preocupación, pues no lo cuentan a sus padres o no lo cuentan y al final van pasando ahí horas, digamos, ¿no?, que son muy importantes para intentar tomar la medicación lo antes posible. Y en cuanto al tema de los embarazos no deseados, pues lo mismo. Hoy en día hay una red en Osakidecha completamente articulada que si una chica se pone en contacto porque se ha quedado embarazada y por las circunstancias que le rodean no desea tenerlo, la matrona enseguida se pone en contacto con un centro de planificación familiar, pasa una revisión ginecológica y todo eso es una red que está completamente articulada, que no van a tener ningún problema. Entonces, bueno, en cuanto ocurren estas situaciones, pues si se ponen en contacto con su centro de salud, les van a explicar todo perfectamente y va a ir todo de una forma muy sencilla y no van a tener ningún problema.
Bien, bien. Bueno, cito otra pregunta, vamos a ir terminando, pero esta te la transmito en el tiempo que nos queda. Leo textualmente, me toca la tercera vacuna del virus del papiloma humano, sí. Pero por tema económico, ya que cuesta casi 200 euros, sí. Tengo que retrasarla. Sí. Nos dice esta oyente, ¿cuánto puedo tardar en ponérmela?
A ver, en principio, si tienen que retrasar alguna de las vacunas, las dos más importantes de poner en el tiempo que recomendable, que son 0 y 1 meses, si esas bien las tiene puestas en su tiempo, que retrase la tercera dosis no tiene problema, porque nos pasa a menudo pues que una mujer que está en pauta vacunal del virus de papiloma, por ejemplo, se queda embarazada y se pone la tercera dosis después del parto. O sea, que en ese sentido no hay ningún problema. Lo ideal es ponerla dentro del primer año, desde la primera dosis, pero que puede retrasarlo perfectamente y lo importante es que complete la pauta de vacunación. Sí que con 2 dosis está ya muy protegida, pero en cuanto pueda que se ponga la tercera.
Bueno, pues ya ves, María, en 20 y pico minutos, ¿por dónde ha ido la entrevista, la conversación?
Sí.
Yo creo que da para una segunda parte.
Eso, pues nada, cuando queráis.
Bueno, incidir pues para despedirnos con el punto de partida. María Barreiro, ginecóloga, tranquilidad por la vacuna COVID.
Tranquilidad por la vacuna, recomendación a las mujeres embarazadas, que son grupo de riesgo, y es importante que la mayor parte de ellas lleguen a la población con la pauta vacunal completa, y cualquier duda, eso, se pone en contacto con su ginecólogo matrona y estaremos encantados de resolverlas.
Ahí está, María Barreiro, ginecóloga, un placer, habrá segunda parte seguro, es que ricasco.
Vale, buenos días, agur.